Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Muy bienvenidos a Visión de Futuro, hoy martes 12 de mayo, un programa de la Fundación Clotario Blest que los acompaña cada semana con los temas que realmente le interesan a todo el mundo laboral. ¿Cómo está, don Oscar?
Mucho saludarte, Carolina, ¿cómo estás tú? Es un placer para mí nuevamente estar contigo en nuestro programa Visión de Futuro, en una situación bastante compleja como esta pandemia. Todo el mundo está enclaustrado, pero gracias a la tecnología nosotros podemos emitir nuestro programa a través del Zoom. Así que muy bienvenida, Carolita, y gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, yo les recuerdo, nosotros estamos vía remota en este programa, pero ustedes nos están escuchando igual que siempre a través del 102.5 FM Radio Universidad de Chile y la señal online radio.uchile.cl. Bueno, y un tema que realmente nos interesa y nos preocupa a todos en este minuto y siempre, es el tema laboral, con todas las aristas que ello conlleva. Por eso hoy tenemos un gran, pero gran invitado que ya está conectado con nosotros, nos está acompañando, y con el cual vamos a tratar diferentes temas relacionados, y principalmente cómo lo está enfrentando la autoridad con las medidas que se están tomando a raíz de la crisis sanitaria que ha venido a afectar aún más un tema que nos ha afectado a todos los trabajadores. Ya está con nosotros el subsecretario del Trabajo, Fernando Arad. Un gusto, como siempre, tenerlo en nuestro programa.
Bueno, muy buenos días, Carolina. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Oscar por la invitación. Efectivamente, ya habíamos estado en el pasado juntos, así que un placer poder, obviamente, estar con ustedes nuevamente en este programa.
No, agradecerle a usted, subsecretario, la gentileza de poder acompañarnos en nuestro programa, porque entendemos y lo hemos visto claramente la tremenda cantidad de trabajo que tenía últimamente, porque yo creo que 25 horas de trabajo. Así que gracias por acompañarnos en nuestro programa Visión de Futuro.
Y muchas gracias. Bueno, efectivamente hemos estado con harta pega, ¿cierto? Pero la situación lo amerita. Hoy día estamos en un panorama muy complejo en términos laborales. Lo decía Carolina, hoy día la situación para los trabajadores es complicada, y hay que estar poniéndole el pecho, evidentemente, a poder hacer políticas públicas que permitan mitigar los efectos de lo que es esta pandemia. El coronavirus no solo viene a afectar la vida y la salud de las personas, sino que también el coronavirus ha venido a afectar los empleos, ha venido a afectar la sobrevivencia de las personas, la capacidad de las personas de poder obviamente sustentarse económicamente, y por eso que es importante que desde el Estado podamos también dar respuesta a esas necesidades que hoy día tienen millones de chilenos en esta materia.
Justamente, subsecretario, y en mi calidad de dirigente sindical con hartos años de experiencia, quiero consultarle, yendo al grano así rápidamente, ¿cómo está enfrentando el Ministerio del Trabajo y especialmente la Subsecretaría del Trabajo esta crisis que hay, esta crisis de salud que hay con la pandemia, esta crisis de laboral que hay con la falta de trabajo, esta crisis social que se produce justamente a la falta de trabajo, no hay recursos y por lo tanto no hay cómo sustentar la familia, y también la crisis de seguridad que está produciendo, ya que los asaltos, los robos se han incrementado de forma increíble? ¿Cuál es un poco la visión que tiene el Ministerio sobre eso?
Efectivamente, Oscar, tú lo dices muy bien. Hoy día hay una crisis, y el tema laboral es bastante complejo, y cuando uno da las cifras, cuando uno muestra las estadísticas, nunca tiene que olvidar que detrás de las cifras, detrás de las estadísticas, hay personas, hay familias que hoy día la están pasando mal. Y por eso que resulta clave que podamos dar respuestas concretas a esas personas y a esas familias desde el Estado, desde las políticas públicas. Hoy día tenemos dos leyes vigentes, que nosotros creemos que son dos leyes que vienen a ayudar a los trabajadores a poder tener mejores condiciones en su empleo. Una es la ley de teletrabajo, que lo que busca es establecer reglas claras para que las personas puedan acceder a seguir trabajando desde sus hogares. Nosotros hoy día estamos haciendo este programa teletrabajando, y por lo tanto si estamos haciendo este programa teletrabajando, ¿por qué los trabajadores no iban a poder también hacer ciertas labores teletrabajando, manteniendo sus puestos de trabajo y con eso evitar los despidos? Y la otra es la Ley de Protección del Empleo, que nosotros lo hemos dicho, que viene a dar un respiro a millones de trabajadores y miles de empleadores que la estaban pasando mal, de manera de poder las partes entrar en una especie de periodo de hibernación, durante el cual se suspenda la relación laboral, pero se mantenga vigente el contrato de trabajo, que es muy importante, que el trabajador siga recibiendo un ingreso de cargo del seguro de cesantía, que siga recibiendo las cotizaciones de cargo del empleador, que siga generando antigüedad, que siga generando derecho a vacaciones. Y por tanto es muy importante, obviamente, estas iniciativas legales, pero esta hay que irlas complementando con otras leyes más, que lo que busquen es dar, como tú muy bien señalas, garantías de protección, garantías de seguridad y garantías de ingreso a los trabajadores de nuestro país.
Exacto. Bueno, en nuestro mismo programa, hace muchos meses atrás ya comenzamos a conversar respecto al teletrabajo y hoy nos vimos enfrentados rápidamente, quizás adelantándonos unos 5 años, más o menos, según lo que dicen los expertos, a tener que tomar la iniciativa del teletrabajo quizás de una manera más abrupta. Pero ¿cómo se ha llevado? ¿Cómo lo observa usted, subsecretario? ¿Cómo hemos visto en este escenario tan difícil, pero cómo lo han tomado las empresas, los trabajadores en general?
Efectivamente, Carolina, tú lo dices muy bien. Tuvimos que transitar al teletrabajo de manera abrupta, en circunstancias que lo podríamos haber hecho de manera no abrupta. Nosotros, usted sabe que el proyecto de ley que finalmente dio origen a la ley ya bastante tiempo tramitándose en el Congreso, y se vio agilizada su tramitación en el último tiempo a propósito de la pandemia del coronavirus, porque el mundo parlamentario se dio cuenta que el teletrabajo ya había llegado y que antes de entrar en vigencia la ley ya había muchas empresas y muchos trabajadores que habían tenido que transitar a la modalidad de teletrabajo producto precisamente de esta pandemia del coronavirus. Yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo y ahora con mayor certeza. Si logramos sortear el teletrabajo en tiempos de coronavirus, donde sabemos que no es el escenario ideal para teletrabajar, ¿por qué? Porque tenemos a los niños en la casa, ¿cierto? Y por lo tanto cuesta teletrabajar con los niños dando vuelta, porque no hubo una preparación adecuada. Muchas empresas tuvieron que pactar con sus trabajadores teletrabajo, pero sin haber hecho un periodo previo de adaptación, de inducción, de capacitación. Y por tanto, si logramos sortear el teletrabajo en tiempos de coronavirus, y creo que se está sorteando relativamente bien, lo que nos espera el teletrabajo futuro es mucho más auspicioso. El teletrabajo, y lo hemos conversado en el pasado, es un tipo de empleo que al menos reúne 3 grandes virtudes. Es un tipo de empleo moderno, es un tipo de empleo inclusivo y es un tipo de empleo sustentable. Moderno porque aprovecha lo que son estas, las nuevas tecnologías, para ponerlas al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida. Es un tipo de empleo inclusivo porque permite que personas que tradicionalmente están fuera, están relegadas del mundo del trabajo, puedan incorporarse de mejor manera al mundo del trabajo. Estoy pensando en mujeres, estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en personas con discapacidad, en adultos mayores, pero en general en todos. Y es un tipo de empleo sustentable porque es amigable con el medio ambiente, amigable con la naturaleza. Por lo tanto, nosotros desde el Ministerio estamos muy encima de cómo está avanzando el teletrabajo ya en cada uno de los hogares de nuestro país, viendo las cosas positivas, viendo las cosas que hay que corregir, pero en resumen es una muy buena iniciativa que además ha permitido que muchos trabajadores puedan seguir trabajando hoy día y no sean desvinculados.
Exacto. Entendiendo perfectamente, subsecretario, lo que usted plantea con respecto al teletrabajo, pero hay un fenómeno también que está golpeando muy fuertemente, pero muy fuertemente, a la gente de menores ingresos, y especialmente a las comunas más pobres. Hoy día estamos en cuarentena una cantidad importantísima de comunas, especialmente Cerro Navia, Los Prados, Renca, qué sé yo, Conchalí, Quinta Normal, y mucha gente de ahí, muchos trabajadores que viven al día en la feria, en un emprendimiento propio, no lo pueden hacer. Ahora, es muy fácil, a lo mejor, con mucho respeto a los señores alcaldes, pedir que haya cuarentena, pero ¿qué hacemos con esa gente que tiene hijos, que tiene familia, y que hoy día quedó con los brazos cruzados y no haya cómo hacerlo? Entonces, la carga que se produce hoy día es realmente impresionante. Yo vivo en Cerro Navia y me ha tocado compartir con mucha gente en campamento y la verdad que es tremendamente doloroso muchas familias que no tienen para comer hoy día. ¿Qué es lo que hacemos ahí?
Sí, Oscar, tú lo dices muy bien y por eso que cada una de estas medidas tiene que hacerse revisando todos los antecedentes. Cuando hace algunas semanas atrás escuchábamos a muchos que decían el país tiene que entrar en cuarentena total, se olvidan de los efectos que produce la cuarentena total. Hoy día la cuarentena de algunas comunas y obviamente impide que las personas puedan no solo hacer su vida común y corriente, que los niños puedan salir a las plazas, que los adultos mayores puedan salir, ¿cierto?, a caminar, a hacer sus labores, sus funciones, sino que hoy día impide que las personas salgan a trabajar. Y por lo tanto, cuando hablamos de tomar medidas drásticas, hay que siempre tener presente los efectos que esas medidas drásticas producen. Porque efectivamente, que una persona no pueda salir a trabajar, y como tú muy bien lo señalas, personas que además tienen sus propios emprendimientos, que son pymes o que son trabajadores independientes o informales, eso produce una repercusión en su bolsillo. Y cuando algunos, yo escuchaba el otro día que algunos criticaban y decían, oiga, pero es que las personas están yendo hoy día a comprar y ¿por qué no se anticiparon y fueron a comprar hace 2 semanas? Es porque muchas personas no tienen los recursos para ir a comprar para el mes. Si es fácil decir, oiga, ¿sabe qué? Anticípese y compre mercadería para 2 semanas, para el mes completo, cuando hay muchas personas en nuestro país, muchísimas, que hoy día tienen el dinero justo para vivir en el día a día. Y por eso que en esto hay que ser súper prudente, en esto hay que ser súper además aterrizado y hay que entender la realidad que hoy día viven muchas, muchas familias de nuestro país. Y el panorama evidentemente es complejo desde ese punto de vista.
Es un terreno muy difícil, son medidas que se toman en base, yo creo, a muchas aristas, pero yo los voy a invitar a escuchar un tema musical antes que sigamos conversando respecto a lo difícil que ha sido para todos los chilenos el tema laboral en este periodo. Y vamos, yo creo, espero que les guste, Subse, la canción que vamos a tocar, vamos a remontarnos a la época de los 80 con Soda Stereo, Trátame Suavemente. Nos separamos solo unos minutos, no, ya regresamos aquí en Visión de Futuro.
Se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar.
Suavemente, suavemente.
Y luego de este gran tema musical de Soda Stereo, Trátame Suavemente, estamos de regreso aquí en Visión de Futuro en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, conversando con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arad. En el primer bloque, antes de la música, vimos algunas aristas de lo que significa y ha significado para gran parte del país el encontrarse en cuarentena, muchas veces con la imposibilidad de ir a trabajar y llevar el sustento diario, cada día a las familias. Óscar, yo sé que usted quiere preguntarle y enfatizar algo con el subsecretario.
Sí, teniendo claro que son medidas extremas que se requieren, pero también tenemos claro que el efecto que produce, especialmente en los pymes, en los trabajadores por cuenta propia, en los trabajadores que viven al día, que se ganan unos pesos al día. Por ejemplo, conversaba con taxistas. Los taxistas no tienen ni para echar bencina ahora, con colectivero. Por lo tanto, subsecretario, ¿cuál va a ser, o cuál ha sido, cuál será, digamos, el mecanismo o las medidas que tomará la subsecretaría a través del Ministerio del Trabajo para poder ir paliando un poco o aminorando un poco estos efectos tan perversos que significa esta pandemia?
Sí, efectivamente, Óscar, tú lo dices muy bien. Hay distintos universos de trabajadores que hay que llegar a ellos. Efectivamente, por ejemplo, la Ley de Protección del Empleo hoy día abarca alrededor de 4,5 millones de trabajadores que tienen contrato y que tienen seguro de cesantía y por lo tanto van a poder tener garantizado un ingreso durante este periodo de tiempo. Pero hay otros universos de trabajadores que no tienen esos ingresos garantizados. Estoy pensando, como tú muy bien lo señalas, en trabajadores informales, estoy pensando en trabajadores independientes, estoy pensando en trabajadores con boleta de honorario. Y a ello hay que llegar con otras medidas. Efectivamente, hoy día estamos con varios proyectos de ley que buscan llegar a ellos respecto a trabajadores informales. Tú sabes que ya se aprobó el llamado bono COVID y por lo tanto tenemos también una ayuda respecto a los trabajadores informales. Y respecto a los trabajadores independientes con boleta de honorario, está en tramitación en el proyecto en el Congreso un proyecto de ley que se presentó la semana pasada y que también busca dar una ayuda concreta a este universo de trabajadores. Sin duda, el panorama hacia el futuro hay que trabajarlo de manera responsable. Nuestro país hoy día enfrenta muchos desafíos en materia laboral. Tenemos, por ejemplo, el desafío demográfico. Chile es un país que además envejece demasiado rápido. En los próximos 20 años vamos a duplicar nuestra población de adultos mayores, lo que a Chile le va a tardar 20 años. A países como Inglaterra le tardó 75, a Estados Unidos le tardó 60, y a Italia le tardó 50 años. Nosotros en tan solo 20 años vamos a duplicar nuestra población de adultos mayores, y eso es un tremendo desafío. El mismo desafío migratorio. Chile es un país que también ha sido un lugar donde muchos vecinos, donde muchas personas han venido a nuestro país producto de la mejor situación que tenemos en relación a nuestros vecinos. Si el año 2014 habían en nuestro país alrededor de 440.000 extranjeros, hoy, 5 años después, esa población se ha triplicado y ya supera el 1.300.000 trabajador y por lo tanto, perdón, 1.300.000 personas, y por lo tanto también tenemos un desafío de cómo lo incorporamos de buena manera al mundo del trabajo. Y por lo tanto los desafíos son muchos y tenemos que obviamente llegar hacia ellos. Esta crisis va a pasar, Óscar, Carolina, y cuando pase tenemos que reactivarnos. Y evidentemente es mucho más fácil reactivarse con puestos de trabajo vigentes, aunque esté la relación laboral suspendida, a que lo hagamos con trabajadores cesantes, con trabajadores desempleados, con trabajadores que obviamente están pasando una situación compleja, porque lo difícil no es solo lo que estamos viviendo hoy día, lo difícil es lo que podemos vivir el día de mañana con una crisis social, donde las personas no tengan para comer, donde haya hambre, y donde evidentemente las políticas públicas cueste mucho más implementarlas respecto de ese universo de la población.
Exacto, exacto. Subsecretario, usted lo dice muy bien, esta crisis va a pasar en algún minuto. Me imagino que ustedes como ministerio, como subsecretaría, y también en torno a todo lo que se ha conversado, me imagino de manera interna el gobierno, a pesar de que sea difícil, manejan ciertas fechas. Yo sé que la pandemia es algo que no se puede tener ciertos criterios, pero me imagino que deben tener ciertos rangos de actuación frente a los tiempos de las cosas que pueden suceder.
Sí, a ver, en términos de la pandemia, obviamente es difícil saberlo, no lo sabemos nosotros, no lo sabe el mundo entero, ¿cierto? Pero al menos en materia laboral, nosotros creemos que estos 2 primeros meses van a ser lo más complejo. Y por eso que lo del seguro Santillán, que establece pagos diferenciados, los pagos más altos son en los 2 primeros meses, porque entendemos que al menos durante los meses de mayo, junio, tal vez hasta julio, sean los meses más complejos en términos laborales, para que después, obviamente, de a poco, la actividad económica empiece a reactivarse. Cuando se reactiva la actividad económica, obviamente vuelven los empleos, los trabajadores pueden seguir prestando servicios, pueden seguir recibiendo remuneración, y eso evidentemente hace que las familias de nuestro país, obviamente, vuelvan a tener los ingresos que necesitan para poder vivir. Y por lo tanto, me atrevería a decir que estos primeros meses van a ser los más complejos, y que ojalá después de 2 o 3 meses ya de esta situación compleja que es la pandemia del coronavirus, de a poco nuestro país empiece a retomar la normalidad en términos al menos de actividad económica.
Exacto. Hay un tema que preocupa mucho también, que es el tema de los despidos y que está relacionado quizás con algunas medidas que se han tomado a través de las leyes que se han planteado. Y, por ejemplo, en términos prácticos, ¿un empleador se podría acoger a motivos por fuerza mayor producto de la crisis como causal de despido?
No, eso es importante, Carolina, aclararlo. La Ley de Protección del Empleo es clara y categórica y establece de manera expresa que no se puede despedir por fuerza mayor o caso fortuito a causa del coronavirus a trabajadores durante este periodo, y hasta el plazo de 6 meses contado desde la vigencia de la ley, que fue el día 6 de abril. Con esto lo que queremos es evitar que los trabajadores no solo pierdan su fuente de trabajo, sino que además sean despedidos por una causal que no da derecho a indemnización. Todos sabemos que la causal de caso fortuito o fuerza mayor no da derecho a indemnización, y por lo tanto el despido por caso fortuito o fuerza mayor quedó expresamente prohibido en la Ley de Protección del Empleo.
Subsecretario, hay una cantidad importante de trabajadores con pequeños emprendimientos, pequeñitos. Conozco a varios, por ejemplo, que tienen un pequeño café, un restaurante, que trabajaban 2 o 3 personas, que está cerrado y tuvo que despedir. ¿Qué pasa con aquellos emprendimientos que van a desaparecer lisillanamente? Porque no fueron capaces de aguantar 2 o 3 meses. ¿Toda esa gente, cómo han planificado alguna estrategia para ver cómo ayudamos a esa gente?
Sí, efectivamente, Oscar, hoy día hay varios programas, especialmente estas nuevas leyes que ha planteado el Ministerio de Hacienda, el FOGAPE, y otras más, que lo que buscan es dar un alivio a esas pequeñas empresas, a las pymes. Tú sabes que ya hay una ley que permite a las pymes diferir, por ejemplo, el pago de impuestos, diferir el pago de ciertas obligaciones que tienen, y por lo tanto tenemos que preocuparnos especialmente de dar una ayuda a las pymes. Las pymes son el motor del empleo en Chile, dar entre el 50 y el 60% del empleo de nuestro país, y por lo tanto resulta muy, muy importante dar distintos mecanismos de ayuda para que estas pymes obviamente puedan tener un poco de respiro y puedan mantenerse. Sabemos que eso no va a ser posible respecto a todas. Es evidente que en una crisis como esta van a haber muchas empresas que van a desaparecer. Hemos visto estos días empresas grandes incluso que se han declarado en insolvencia, que se han declarado en quiebra. Y por lo tanto eso va a ser una situación que va a ocurrir. Pero al menos desde el gobierno estamos planteando distintas medidas de apoyo económico, especialmente para las pymes, para que obviamente puedan tener recursos adicionales para poder hacer frente a este periodo.
Exacto, bueno, son todas las medidas que se están tratando de tomar un poco para paliar una situación que no esperábamos. Me gustaría volver un poco a la ley de teletrabajo, que es algo que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante, yo creo, con mayor fuerza, y un poquito para entender también, que nuestros auditores puedan entender de qué manera se pueden acoger y de qué maneras también pueden abordarla. Dentro de la ley, me gustaría, el teletrabajo, tengo entendido que es inédita en nuestra legislación. Si no me equivoco, Chile junto con Costa Rica son los 2 únicos países de Latinoamérica que la contemplan, y que es el derecho a la desconexión digital. ¿Qué significa esto? ¿Qué es este término de desconexión digital, que yo creo que va a beneficiar a muchos?
Sí, efectivamente, Carolina, es una muy buena noticia. La ley de teletrabajo establece este derecho que es inédito no solo en nuestra legislación, sino que en Latinoamérica, y que está a la altura de los países europeos como Alemania, como Francia y como Italia, que establecen que una persona que teletrabaja desde su casa, no obstante no tener horario, porque la persona que teletrabaja, muchas eligen no tener horario para adaptar su trabajo, sus necesidades, si quieren ir a buscar a los niños al colegio, si quieren salir a hacer deporte, etc. No obstante no tener horario, el empleador debe garantizarles igual un derecho mínimo. ¿Cuál es? El derecho a la desconexión digital entre una jornada y otra de 12 horas continuas. ¿Qué quiere decir? Que durante un periodo de 12 horas continuas entre una jornada y otra, el empleador no puede mandarles correo electrónico, no puede mandarles WhatsApp, no puede interrumpir el necesario descanso que tienen los trabajadores. y por tanto es un derecho súper importante, como tú muy bien lo señalas, es un derecho inédito e innovador y que creemos que va a venir a ayudar y a beneficiar a muchísimos trabajadores de nuestro país.
Me parece súper interesante lo que plantea el subsecretario. Todas estas cosas van cambiando a medida que el tiempo avanza y la tecnología se va instalando. Yo me recuerdo que el teletrabajo se discutió el año pasado fuertemente. Así y es. Tuvo que nacer esta pandemia para que se implementara en forma potente. Obviamente que tiene el desconocimiento en su gran mayoría de la gente cómo opera. Así que instalarlo es un tema bastante complejo. Pero de una u otra manera, el teletrabajo hoy día ha permitido a muchos trabajadores, a muchos, en seguir laborando desde su casa a través de la tecnología. Lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con este programa de radio. Ya no lo hacemos en el estudio de radio, sino que lo hacemos a través de la tecnología. Así que creo que es sumamente importante la información que entrega el subsecretario y las medidas que se están tomando con respecto a la utilización del teletrabajo.
Efectivamente, Oscar, esa es la idea, es dar a conocer estas nuevas iniciativas legales. Por eso yo agradezco el espacio que ustedes nos otorgan también aquí en la radio para dar a conocer esta iniciativa. Muchos trabajadores hoy día están teletrabajando y antes de esta ley lo hacían sin ninguna regla, sin ningún derecho. Hoy día están claros cuáles son los derechos. Está claro que si ese trabajador se accidenta o tiene una enfermedad profesional, producto de teletrabajo va a quedar cubierto por la mutualidad respectiva, va a tener acceso a las prestaciones, al tratamiento que da la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y por lo tanto hoy día los teletrabajadores están mucho, mucho más protegidos que lo que estaban antes de la vigencia de esta ley, y eso es súper importante poder transmitirlo, y el espacio que ustedes nos otorgan para poder contar estas cosas es súper, súper valioso.
Exacto, y hay un gran tema también, nosotros llegamos mucho al mundo sindical, y referido también a la ley del teletrabajo, me gustaría saber, subsecretario, si existe alguna posibilidad de regular un acuerdo laboral, pero que no sea de manera individual, sino que sea a través de un sindicato, a través de un gremio, en manera conjunta.
Sí, absolutamente, Carolina, y es súper importante porque la ley de teletrabajo se pone en el caso de los sindicatos y les da varias prerrogativas. En primer lugar, que el acuerdo de teletrabajo se puede pactar con el sindicato, y eso es súper importante. Y lo segundo, que cuando un trabajador pacta un contrato de trabajo de teletrabajo con el empleador, en que va a trabajar desde su casa, existe la obligación del empleador de darle a conocer a ese trabajador si existen o no sindicatos en la empresa. De manera que el hecho de que ese trabajador no esté presencialmente en la empresa no sea un impedimento para que sepa que hay sindicatos y que se pueda, obviamente, acoger y afiliar a alguno de los sindicatos. Por lo tanto, tiene esas dos normas que son súper relevantes en materia sindical y que, obviamente, están establecidas en la nueva ley.
Perfecto. Bueno, subsecretario, yo sé que usted está a full hoy día.
Sí, corriendo.
Corriendo y todo, y no solo hoy día, toda esta semana.
Antes que nos arranque el subsecretario, Carolita, antes que se nos vaya el subsecretario, yo quisiera entregarle al subsecretario un minuto, o uno o dos minutos, para que él entregue un mensaje a los trabajadores a través de esta radio, que tiene una gran llegada al mundo sindical. Así que, subsecretario, usted tiene la palabra hacia el mundo del trabajo. ¿Cuál es su mensaje?
Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Carolina. Parto primero por agradecer la invitación nuevamente a la radio y transmitirle a los trabajadores que nos están escuchando que son momentos complejos para nuestro país. Son momentos donde hoy día estamos pasando una contingencia y una pandemia a nivel mundial que es grande, pero que tenemos que salir unidos. De esta vamos a salir si salimos todos juntos. Nosotros hemos estado preocupados de que los trabajadores no paguen el costo de esta crisis. Lo que no puede ocurrir es que sea el mundo del trabajo el que pague el costo de esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo. Y por eso se resulta tan importante todas estas iniciativas legales en las cuales hoy día hemos venido trabajando. Y créanme que le hemos puesto bastante corazón y bastante celeridad para que estas leyes que hoy día están vigentes puedan, obviamente, venir a alivianar la vida de los trabajadores. Sabemos que, por ejemplo, si no tuviéramos la Ley de Protección del Empleo, hoy tendríamos que lamentar muchísimos más despidos que los que tenemos en nuestro país. La Ley de Protección del Empleo es una ley pensada para los trabajadores, para que puedan mantener sus puestos de trabajo, para que puedan garantizar un ingreso para ellos y para su familia, para que durante ese periodo sigan recibiendo las cotizaciones de cargo de los empleadores. Lo que no queremos son más despidos. Los despidos son complejos no solo porque afectan al trabajador y su familia, sino porque además le impide a ese trabajador tener ingresos en un periodo que es complejo para nuestro país y para el mundo. Hoy día, además, encontrar un nuevo puesto de trabajo se va a hacer más complejo. Y por eso que hay que, en esta materia, actuar todos unidos. Yo agradezco el apoyo que hemos tenido del mundo de los trabajadores, del mundo sindical. Óscar es un gran representante de dicho mundo, de entender que aquí las medidas que se están tomando para los trabajadores y se están tomando para proteger los puestos de trabajo. Así que agradecerles nuevamente la invitación. A ti, Carolina, como siempre, un placer poder compartir contigo. A Óscar, que se cuide. Hace tiempo no tengo el placer de verlo, pero que se cuide y que podamos, obviamente, seguir conversando de esta materia en el futuro.
Muchísimas gracias, subsecretario.
Un abrazo, que esté muy bien.
Un abrazo, muchísimas gracias. Nosotros nos separamos en una breve pausa comercial, pero no se separen de Radio Universidad de Chile ni de Visión de Futuro. Y luego de esta breve pausa comercial, ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro, Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y continuamos, don Óscar, conversando respecto al trabajo y todas las aristas que ello conlleva, ¿cierto?
Así es, pues, y con un tremendo invitado, ¿ah?
¿Eh? Así es, que ya está con nosotros, absolutamente conectado, también desde su casa.
Así es.
Lo presento.
Entonces, el placer de presentar a nuestro amigo e invitado, al señor Roberto Fantuzzi, presidente de ASEGMA. Bienvenido, Roberto, gusto saludarte.
Mil gracias por la invitación. Y ojalá que seamos constructivos hoy día, porque estamos terriblemente pesimistas como país.
Esa es la idea.
Yo me he puesto negativo a morir. Y traten de convencerme que estoy equivocado, porque realmente estoy muy preocupado por la situación, muy preocupado.
Por esa misma parte voy a comenzar yo, don Roberto. Un gusto tenerlo hoy día con nosotros aquí en Visión de Futuro.
Gracias, Carolina. Sí. Muchas gracias por la invitación, Carolina.
No, a usted. Se ha caracterizado siempre usted por ser muy optimista, y usted mismo lo dijo, que está muy negativo frente a todo lo que está viendo. ¿Qué es lo que más le preocupa en este minuto?
Mira, hay dos hechos que se están sumando, que es la protección al empleo, al trabajo, y el crédito con aval del Estado que se le otorgó a todo el poder a la banca. Y yo creo que ambas situaciones no han operado correctamente, ni con la agilidad y con demasiada democracia, por lo que yo he contemplado a través de mis asociados. Quisiera referirme, Óscar, primero a la banca. La banca ha tomado una actitud terriblemente pesimista. Se le está otorgando crédito solamente a las personas que teóricamente tienen un grado de viabilidad. Para mi opinión personal, estos recursos son del Estado. El Estado, si no está operando adecuadamente la banca, debería cambiar en forma de rumbo inmediato. Y lo puse yo en un Twitter, porque no nos podemos demorar más. Porque si llegasen a fallar la banca, porque se pusieron todas las fichas en la banca, vamos a tener un nivel de cesantía enorme. Pobreza, hambre, etcétera. Porque,
claro, para mí, lo que tú estás diciendo, Roberto, es que la banca hoy día está actuando exactamente igual que antes de la pandemia. O sea, cualquier pequeño empresario que quiera postular a un crédito, si tiene alguna pequeña ayuda, no hay crédito. O sea, el Estado no sirve para nadie. Y la banca hace lo que estima conveniente, ¿no?
Hoy día, fíjate que yo creo que es digno de estudiar qué rol juegan las empresas hoy día. Sí, el rol para mí, y esto tú me lo has escuchado seguramente, Óscar, el rol es una institución social para mí, las empresas. Y como segunda consecuencia, como segunda derivada, económica. Pero yo no conozco ninguna empresa sin trabajadores. Conozco muchas empresas sin máquinas, pero jamás sin trabajadores. Date cuenta el llamado que está haciendo a través del el retorno seguro, etc. ¿Por qué se están haciendo todas esas llamadas? Porque el rol de los trabajadores es fundamental para el desempeño de un país.
Obvio, sí, la...
Se está valorizando al trabajador, porque en los últimos tiempos lo único que sabíamos hablar de qué cosa, de puros robots, que robots debían reemplazar a los seres humanos, que los robots de esto, y hoy día se demostró que los robots no han hecho nada para resolver el problema.
Indudablemente, no te olvides, Roberto, que nosotros hemos planteado desde el mundo de algunas organizaciones sindicales, hemos planteado que la empresa es la unión del capital financiero con el capital humano. Eso es la empresa.
La empresa es la comunidad hoy día. Yo le sumaría la comunidad porque el rol del medio ambiente es fundamental. No nos podemos descuidar del medio ambiente por ser económicamente viable y dejar afuera el medio ambiente. El medio ambiente es parte de la fórmula hoy día, para mi opinión personal, porque puede estar dando mucha rentabilidad a una empresa, pero a un costo social de medio ambiente enorme, que al final alguien lo va a pagar. No lo va a pagar nosotros ni... Tú sí, Carolina, que eres joven, pero Oscar está a punto del cajón, yo también estoy a punto del cajón. Esto van a ser consecuencias futuras.
Yo soy un muchacho aún, cuidado.
Eso mismo les iba a decir, ambos son muchachos aún que nos tienen mucho que proteger a todos.
No. Oye, y yo creo que aquí hay que hacer una fuerza en las pymes con los dirigentes sindicales, que la actitud, o se le quita la autoridad a la banca, date cuenta, se le están entregando 23.000 millones de dólares. El equivalente al 10% del PIB. Ellos tienen una responsabilidad social enorme. Si se llegase a producir grandes niveles de santidad, van a ser ellos los responsables. Pero te aseguro que van a ser como Pilates.
Exacto.
Roberto, antes de que conversáramos contigo, que teníamos a invitado a nuestro subsecretario Fernando Arap, y conversábamos algunos temas. Y dentro de los temas que planteamos nosotros en el programa fue el siguiente. Nosotros hablamos que hay una crisis de salud con la pandemia, y esa crisis de salud genera también una crisis de trabajo laboral, falta de trabajo, y también genera una crisis social. Al no haber trabajo, no hay recursos, no hay para comer, no hay para vestirse, y también genera una crisis de seguridad, porque aumentan los robos, los asaltos. O sea, ¿cuál es tu visión con respecto a eso, Roberto?
Mira, yo creo que esta crisis de la salud va a pasar de aquí a 2 meses, 3 meses más, y vamos a quedar con un costo social enorme en el aspecto de trabajo, cesantía alta, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa, Oscar, que si es así, la película que se puede llegar a producir, tenemos que preocuparnos ya de la paz social. ¿Cómo logramos que las personas que van a tener ciertos problemas tengan algo de recursos, que vean la luz del túnel, una luz que es de esperanza, que van a tener posibilidades a futuro de resolver su problema? Porque esto no es de un día para otro. Pero si no trabajamos en crear la paz social, esto va a ser un estallido peor que el anterior.
Exacto.
Por razones obvias.
Roberto,
yo no
¿cómo
sé
sería?
Tú, Carola, dudo por tu edad, pero Oscar se acuerda perfectamente las ollas comunes, y yo creo que ya están surgiendo algunas.
Ya están funcionando las ollas comunes ya.
Tú te acordás de nuevo, voy a decir la Carolina, no, pero del PEME del POJ. Por eso
Así es,
el otro día le decía a alguien de gobierno, yo prefiero 1000 veces, si fuera político, tener un trabajador en una empresa que no fuera tan viable que tenerlo en una actividad creada por el Estado que no se hace absolutamente nada.
Así es.
Por lo menos en una pequeña y mediana empresa que no sea viable, está aprendiendo un oficio. Algo está aprendiendo.
Claro.
Pero en el POC no se aprendió nada.
No, en este minuto vemos muchísimo.
De nuevo, yo haría una gran, gran escuela para todos aquellos que están cesantes, que vayan a algún lugar físico a aprender alguna cosa. Principalmente el mundo que van a tener sus hijos. Yo creo que ya estos trabajadores no van a tener los famosos robots, todo ese tipo de cosas. Pero hay que enfrentarse al problema. Pero no se está haciendo nada. Lo único que se está pensando en las reprogramaciones. Pero ¿quién es? Pero si yo reprogramo, ¿cómo voy a pagar si no hay reactivación? Oye, es de una irresponsabilidad dejar el turismo fuera del... Oye, el turismo, no hay ni cero política del turismo. Ahí van a decir, tú eres interesado. Efectivamente, yo soy parte del turismo por un hijo mío, indirectamente, porque yo no tengo ni un peso en eso. Pero a mí me llama la atención que nos han preocupado cero, pero cero el turismo. ¿Cómo? Y yo fuera a cargo del turismo, estaría preocupado ser el primero de abrir nuestras puertas para que llegue gente aquí, que sea un país seguro, empezaría con las bellezas naturales, ya estaría haciendo publicidad. Que actuar de forma distinta. Yo creo que estamos quedándonos pegados en una situación que es lamentable, porque cada vez que yo a Manny lo admiro por la tranquilidad que tiene, yo cada vez que lo veo me pongo más nervioso que él, yo creo, porque que él lo ve con optimismo. Yo ojalá que así suceda, ojalá.
Bueno, la realidad que están viviendo muchísimos sectores del país es terrorífica, es peor que una película de terror. Lo vemos, por ejemplo, en las pymes, los pequeños, no sé, por el kiosco de diario, las personas que incluso son informales, los más pequeños, están parados, absolutamente.
Oye, todo el sector que le llaman economía naranja, que son los creativos, ¡cero! Date cuenta, un artista, un cineasta, toda esta gente que un arquitecto, sino, que empieza a construir hoy día, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de reactivar todo eso? Ahí está el creativo, que yo no veo, realmente, mira, desde la perspectiva empresarial, yo jamás pondría un gerente de finanzas, que es el ministro de Hacienda, en esta ocasión, a pensar en el futuro, porque ¿cuál es la pega de él? Si el ministro está haciendo lo correcto, es cuidar el billete, para que alcance, porque él ve un panorama relativamente negativo a futuro. Eso es lo que le entendí yo, por eso no quiere repartir toda la plata. Porque yo tengo que tener plata para el futuro. Entonces, y lo otro que a mí realmente me preocupa, que esto también hay que pensarlo en el futuro, la correlación que existe entre la política y el mundo empresarial. El caso particular de Felipe Larraín, yo no tengo nada contra Felipe Larraín. Lo hallo un economista extraordinario, profesor, etc. Pero eso demuestra en bikini a todos nosotros. Efectivamente. Yo haría una lista de la gente que está en el Banco Central, ¿dónde están ahora? Una lista de los ministros, ¿dónde están ahora? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no atienden a un pequeño y mediano empresario? Porque ese pequeño empresario jamás le va a dar un trabajo a un ministro. Entonces, claro, si lo llama el señor Polman, claro que lo va a atender, pues sí, por razones obvias. Y no tiene nada de malo, es algo natural de cada uno.
Roberto, en estas mesas de conversación donde se han tratado el tema de cómo enfrentar la crisis sanitaria, etcétera, ¿han sido llamados, por ejemplo, asociaciones como ACESMA a participar?
Mira, hemos sido muy, muy poco llamados. El gobierno se ha hecho sentarse a la mesa con los que son los yes man, que podría, no quiero descalificarlo, pero son que personas que están pensando similar a él. Lo que están haciendo el gobierno es como llamar al Vaticano, si ya están todos convencidos en el Vaticano, ¿para qué los va a llamar? ¿Verdad? Es como ¿tú has visto un misionero en el Vaticano? Si misionero tiene que estar afuera convenciendo. ¿Ah? Y eso me ha llamado la atención, esa actitud de marcar solamente un solo sector con el objeto de hablar con ellos. Yo creo que eso es un error, a mi opinión personal. Aquí yo escuché al padre Felipe de Río anoche que hay que ampliar la mesa. Si lo primero hay que escucharlo a todos. Si tú te quedas solamente en los temas particulares de alguno, puedes llegar a resolver a esos, pero tengo una duda enorme que esos pocos van a interpretar al resto. ¿Ah? Hay que tener harto cuidado. No sé si le pasa lo mismo con la CUT, con el... No sé.
No, comparto contigo, Roberto, el planteamiento, porque también vi al padre de Río. Lo escuché anoche en la entrevista que le hicieron y la verdad que falta a la mesa varios comensales. Falta, especialmente la gente de pequeñas empresas, medianas empresas, emprendimiento propio, trabajos personales. Hay una serie de elementos que están faltando. Nosotros lo planteamos en la mañana, o sea, en el bloque anterior al subsecretario. Claro, es muy fácil llamar a cuarentena para un alcalde, a lo mejor es fácil llamar, porque a lo mejor él tiene un sueldo asegurado. Pero ¿qué pasa con el 80% o el 70% de los trabajadores que quedan sin poder, que viven del día, que viven al día. Yo vivo en una comuna que es Cerro Navia, una comuna que tiene muchos campamentos, y uno va al campamento hoy día y la gente no haya que hacer porque salía a vender sus cositas y hoy día no puede hacer. ¿Cómo alimenta sus? Entonces,
oye, está pasando lo mismo con el Titanic, la misma imagen, que van quedando bajo llave, ¿te acuerdas que estaban bajo el agua y trataban allá para abrir la reja?
Claro.
Y un grupo selecto, porque de la primera clase se suben a los botes, no sé si ustedes se acuerdan de esa parte, claro. Y los que estaban abajo buscando como locos la llave y no lo encontraban. Está pasando algo similar. Se les está escuchando a algunos, a los que están más cercanos a ellos. Y yo creo que eso es un error, porque políticamente él se tiene que abrir. Fíjate que a mí me hubiese gustado, dentro de la política económica, y lo he dicho abiertamente, que toda esta plata, que es los 23 mil millones de dólares, estuviesen amarrados, ¿sabes a qué? Al número de trabajadores. Si yo tengo 10 trabajadores, me dan 10 millones por cada... Estoy dando una cifra cualquiera. 10 millones de trabajadores. 10 millones de pesos por cada trabajador como garantía. Yo he hecho trabajador, creo, con 90, no con los 100 anteriores. Y así sucesivamente. Porque amarro lo social con lo económico. Exacto. Y que no está amarrado. Digo.
Exactamente.
Hoy día le van a pasar la plata y puede suceder, porque no está contemplado que agarre la plata y despida trabajadores.
Exacto, una situación que realmente va a tener que irse evaluando. Vamos a seguir conversando respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo laboral a raíz de la crisis sanitaria y también de todos los conflictos que venimos arrastrando como país, porque esto no comienza aquí. Pero nos vamos a separar en una breve pausa musical. Yo los voy a invitar a escuchar La Comparsita con Carlos Gardel. La Comparsita. Espero que le guste, don Roberto. Nos separamos solo unos segundos, ya volvemos.
Me recuerda a mi papá lo escuchaba todo el día.
Por eso mismo la pusimos, así que vamos a escucharla y volvemos aquí en Visión de Futuro.
Supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estábamos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Y luego de escuchar este hermoso tango, estamos aquí de regreso en Visión de Futuro 102.5 Radio Universidad de Chile, conversando con Roberto Fantuzzi respecto a todo lo que estamos viviendo en este minuto. Mientras escuchábamos la canción, conversábamos de diferentes temas, pero seguimos hablando de lo que sucede realmente de aquí en adelante con los trabajadores. Roberto, usted antes de irnos a la música nos planteaba sus ideas. Si estuviera en sus manos en este momento tomar algunas medidas, ¿qué haría?
Lo primero, lo que dije, amarrar dinero, economía con stock de mano de obra. Mal llamado stock, pues no es la palabra adecuada, pero el número de trabajadores que tiene cada empresa. Porque así le damos liquidez gracias al trabajador. Fíjate que me he puesto medio un poquito loco. Date cuenta, este país, ¿por qué creció? Uno tiene que preguntarse tantos años de crecimiento. ¿Por qué fue? Y yo llegué a la conclusión que fue por los trabajadores. Y te voy a decir por qué. Porque los trabajadores están obligados a tener ahorros, seguramente lo han aprovechado bien, y el país ha crecido. Gracias a los trabajadores.
Estamos teniendo una breve interrupción de la tecnología.
Hemos crecido en este país.
Ahí lo escuchamos bien, Roberto. Ahí lo escuchamos bien porque no escuchamos lo último, tuvimos una breve interrupción.
¿Pero repito lo anterior o no?
Repita, porque se fue la señal.
Tú lo editas, ¿verdad?
Sí, no se preocupe.
El último tiempo, como uno en cuarentena tiene tiempo para pensar, digo, bueno, ¿por qué este país ha crecido tanto? Y una de las variables, que no me cae ninguna duda, que ha sido la palanca del desarrollo, ha sido el ahorro obligatorio de los trabajadores en la AFP. Le guste o no le guste, esa es otra discusión que podemos tener en otro momento. Pero esa plata que ha sido de los trabajadores, uno debería levantarle un monumento a los trabajadores de Chile. Sí, efectivamente.
Es el colchón financiero del país.
Ah, perdón.
El colchón financiero del país.
No, oye, a mí lamentablemente en este momento me gustaría estar discutiendo el 40% que está afuera. Porque yo creo que lo vamos a requerir. Esa plata de afuera se va a requerir traerla para adentro, para transformarla en inversión, para transformarla en empleo, en trabajo. Nadie, todos están callados con ese 40%. Toda esa plata está afuera. El argumento, bajo riesgo. Puede ser bajo riesgo. Pero yo puedo preferir mayor riesgo, pero estar trabajando. ¿Qué saco teniendo cero riesgo si no tengo trabajo?
Así es.
Voy a comer igual la plata. Y lo segundo, reflexión, es que siempre me llamó la atención que las grandes empresas, cuando se le iba a subir los impuestos, antes del estallido social, no sé si se acuerdan de eso, cuando se está discutiendo el tema, me voy. Lo primero que dice, me voy a otro país. ¿Se han fijado en eso?
Claro.
Así es. Y los que más tienen, en el fondo, raíces puestas en nuestro propio país, han sido los propios trabajadores que se han llegado al 40%. Pero ese 40% sigue para acá. No está en paraísos fiscales, primero que nada. Está dando trabajo a otros trabajadores. Si uno quiere usar la palabra solidario, está dando trabajo a otros trabajadores. Pero hay otros que se van a paraísos fiscales. Hoy día están todos callados. ¿Eh? Todos esos que decían que se iban a ir, están pidiendo plata al Estado, al revés.
Claro. Exacto.
Necesitamos ayuda del Estado para salir adelante. Y lo otro que no me gustó es Cercosur, tiene razón Cercosur. Es legal lo que hizo. Para mí, perdona, Oscar, es legal. Pero también los valores y la ética tienen su peso en la vida.
Es legal, pero no ético.
Mira, si yo tengo un local grande, y se me quema después del 1 de enero, yo no voy a repartir dividendos, aunque sea del periodo anterior. Arreglo primero en cualquier actividad que uno desempeñe, no se lo gasta entregar dividendos. Y el argumento que es ley y todo esto, pero podrían haber ellos ofrecido capitalización de esos recursos de los dividendos. Así es. Uno de los argumentos también hay que tener ojo, uno de los argumentos que hay mucha plata de la AFP, que les corresponde el 80%. ¿Eh? Ojo, hay que tener cuidado también.
Exacto, ahí hay varias aristas. Hay varias aristas que se cruzan. Sí.
El que más ha recaudado recursos de la AFP es el Cercosur.
con el tema de la AFP han habido una serie de ideas, pues, se han lanzado una serie de ideas.
Claro, si los trabajadores lo han hecho crecer a él, los trabajadores lo han hecho crecer.
Claro.
Si es plata de los trabajadores, gran parte de los recursos que tiene el Cercosud son deudas con el, a través de bonos y todo este tipo de manejo financiero, son de la AFP.
Así es, así es. Porque la cantidad de recursos ahí es impresionante, ¿eh? Es enorme.
El 70% es un PIB. El 70% es un PIB. Claro. Es impresionante.
No, y lo, y lo más...
Bien, más. Esa es una discusión que se da.
Y lo más malo que es parte de los trabajadores. ¿Eh? Y los trabajadores no pueden hoy día ni siquiera usar. Por ejemplo, se ha planteado en reiteradas redes sociales, por ejemplo, hay unos diputados por ahí que hayan planteado que el trabajador pudiese sacar 1.000.000 de pesos. Y cuando ese trabajador fuera a jubilar, el Estado devolvía el 1.000.000 de pesos que haya sacado el trabajador de la AFP. Para poder hoy día paliar en parte la necesidad que tiene la gente.
Fíjate que yo le pediría otra cosa, si tú me apuras. Este país es terriblemente injusto. Tú sabes que todo, por ejemplo, el 80% que reparte de Cercosud va a tu global complementario. Menos para los trabajadores. Güey.
Exacto.
Menos para los trabajadores. Porque el beneficio de descontar el impuesto no lo tienen los trabajadores. Hay una deuda histórica de cifra astronómica con los trabajadores que se les dé impuestos que se deberían haber devuelto.
Imagínate.
Así es. Y se nos ha ido tanta conversación tan interesante que podríamos estar mucho rato, pero se nos ha ido el tiempo. Ya nos quedan minutos.
Antes de cortar,
minutos.
Carolita, sí, pues. Yo quisiera darle a Roberto un minuto, o un minuto y medio, para que entregue su mensaje a los trabajadores a través de Visión de Futuro, el programa de la Fundación Radio Blest.
Por supuesto.
Tu minuto, Roberto.
Yo no me atrevo hoy día, como estoy pesimista, me he puesto negativo. Quisiera que tuviésemos alguien en nuestro país que esté pensando en el futuro. ¿Cómo vamos a reactivar nuestra economía? ¿Cómo vamos a dar trabajo? Mira, nosotros en la época de las ollas comunes fabricábamos los fondos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los fondos son... Oye, es lo más sufrido para un ser humano ir a compartir cosas gratuitas de almuerzo. Eso no nos puede suceder. Pero ¿quién está pensando en el futuro? ¿Quién de nosotros está pensando en el futuro? Estamos todos en el corto plazo. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Yo creo que se deben muchas personas a pensar cómo vamos a reactivar nuestra economía. ¿Cómo vamos a hacer? Oye, yo lo puse el otro día, tú me puedes tratar de loco incluso, los dos, tanto Carolina como Oscar, industrializar nuestro país, ¿por qué no?
Indudable.
Oye, hemos demostrado que somos capaces de hacer las famosas máscaras, no se hacía ni una máscara en Chile. Solamente eran las máscaras de los mineros. No, yo creo que hay que hacer algo.
Comparto plenamente contigo, Roberto, que hay que industrializar el país, eso es cierto. Nuestro país vive de puro externo nomás. Y nosotros hemos destruido nuestra industria.
Mira, si yo me llegase a desnudar hoy día, estoy muy mal encachado, pero si no quiero con ropa, si toda esta ropa, todos son todas chinas.
Así es, así es.
Exacto.
Oye, si Chile alcanzó a exportar 50 millones de calzado en el periodo del 90, 50 millones y a Italia, de exportar Italia. Los zapatos de los italianos, a los reyes del zapato. Es como vender arena a Arabia Saudita.
Sí, claro.
¿Por qué no somos capaces de hacer algo distinto?
Bueno, son los grandes desafíos que hay que ir tomando y que nos han puesto a prueba en estos minutos de crisis. Roberto, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias, Roberto, por acompañarnos. Un placer.
Nos vemos, nos podemos ver en el cajón de pijama de madera.
Sí.
No, pues.
Un tremendo abrazo, Robertito, cuídate.
Un tremendo abrazo, muchísimas gracias.
Gracias.
Nosotros, bueno, don Oscar, agradecemos a todos nuestros auditores que nos han acompañado hoy día en Visión de Futuro.
Y nos esperamos el próximo martes, pues.
Exacto, los esperamos el próximo martes en este mismo horario a través del 102.5 FM. Que tengan una excelente jornada. Un gran abrazo a todos.
A cuidarse.
Y a cuidarse, seguirnos cuidando, porque hay que reactivar el país, como decía don Roberto Fantuzzi. Un gran abrazo a todos y nos encontramos la próxima semana. Que esté muy bien, don Oscar.
Igualmente, que estés bien.
Chao, chao.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos.